¿Cuántos ya están en la lectura? Segundo libro de Reyes y capítulo 5. ¿Amén? Bien. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautivo a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, y llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestir, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra, de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él pensaba era que era una trampa, que le estaban era haciendo la puñalada trapera. No, mentira, perdón. Lo querían traicionar. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Naamán se enfureció, se enojó diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no también seré limpio? Y volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y hablando diciendo: padre mío, si el profeta mandase cualquier gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra que del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios, que no hay Dios en toda la tierra como el Dios de Israel. Amén y amén. Quiero ponerles un poquitico en contexto de lo que estaba pasando, el momento en el que estábamos, para que podamos entender un poquito más la palabra. Estamos más o menos como en el año 850, 890 antes de Cristo, y en Israel estaba gobernando Joram, el hijo de Acab. ¿Se acuerdan que fue el rey más malo que tuvo Israel? Y Joram su hijo, y dice la Biblia que también hizo lo mismo que su papá, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y en Siria estaba el rey de Siria era Ben-Hadad. Ya Siria para este momento de la historia era una potencia. Y acuérdense que las potencias lo que hacían era que empezaban a conquistar y empezaban pisando duro y era una expansión política, militar, territorial. O sea, ellos estaban arrasando con todo. De hecho, dos capítulos más adelante, ahí en el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, es cuando Siria sitia Israel, no les permite ni la entrada ni salida de alimento, se estaban muriendo de hambre, dice que se estaban comiendo las cabezas de los asnos, el estiércol de las palomas, estaban comiendo hasta los bebés. ¿Se acuerdan de esa cita? Eso era más o menos en ese tiempo. Ese es más o menos el contexto de la expansión que estaba teniendo Siria en ese territorio. Y en una de esas sitios o en esas emboscadas, en una de esas, una tropa de Siria fue y llevó cautivo, llevó esclava a una mujer, a una jovencita, y la llevó a Siria, y ella trabajaba, esta esclava trabajaba en la casa de un hombre tremendamente adinerado, próspero, importante, general, un soldado prominente, extremadamente cercano a Ben-Hadad, rey de Siria. Y aquí es donde empieza o donde entra lugar Naamán, porque esta mujer trabajaba en la casa de este hombre que era tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre valiente, guerrero, pero era leproso. La lepra no le quitó su cargo. La lepra no le quitó su autoridad. La lepra no le quitó su jerarquía o gobierno. La lepra no le quitó la cercanía al rey, su estatus no se lo quitó la lepra. Pero ¿será que el hombre sí era 100% feliz? Recuerden, ¿será que sí estaba al 100% en sus capacidades? Porque recuerden que las enfermedades en la antigüedad demostraban o debilidad o castigo, y especialmente la lepra como un castigo divino. Y ese es el entorno en el que estaba Naamán el sirio. Además, le toca, yo la verdad pienso que no era tan cómoda la situación en la que él estaba. No era como, no, lo tiene todo, pero ay, tiene un pequeño defecto, una pequeña enfermedad. Yo no creo que fuera así, por el entorno. Porque a él le tocó aceptar el consejo de una esclava, y esa esclava además cultural, era una mujer que culturalmente era menos todavía. Le tocó reconocer que donde él habitaba no había podido obtener, o más bien suplir su necesidad, que su cultura, que su poder, que su país, que su dinero inclusive, le habían alcanzado para obtener o para saciar esa necesidad o para curar su enfermedad. Esa lepra era el gigante que no había podido vencer Naamán. Tal vez él era fuerte, valeroso, pero tenía un gigante al frente que no había podido superar, no había podido derribar, no había podido pisar. Como la palabra que el Señor nos dio este año, la lepra estaba destruyendo a Amán. Y aunque otra vez no le quitó su posición, no lo sacó del palacio, no perdió su familia, la lepra lo acercó al Señor. Saben que esta semana yo estaba, como siempre, muy angustiado, porque cuando me enteré que me tocaba enseñar el día de hoy, y yo estaba orando: Señor, por favor, dame una palabra para la iglesia. Y estaba orando y tuve una visión, porque el Señor nos regaló esa tremenda promesa para nosotros este año. Él pondrá nuestro pie sobre el gigante. Y es como esa palabra profética que guía el camino para lo menos para mí y para mi familia. Nos hace militar en fe este año. Pero yo estaba orando, yo tuve una visión y yo veía personas quietas, como adormiladas, o como divagando, como caminando lento, buscando, con necesidades, con problemas y dificultades, con gigantes por vencer. Pero lo que estaban era esperando, caminando, en dónde estaba el gigante que ya estaba caído para ir y ponerle el pie. Era lo que yo sentía. No entendieron la palabra, digo yo. Y si nosotros queremos poner el pie sobre el gigante, ¿qué tenemos que hacer? Primero, enfrentar ese gigante, vencerlo, y en ese momento es cuando vamos a poner el pie. La palabra no solamente poner el pie, sino que el Señor va a estar con nosotros para derribar ese gigante y para poner el pie. Pero lo que yo veía era gente como atontada, buscando, no pensando en la guerra, sino pensando en el fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Y fue cuando me encontré con esta palabra. Yo no dudo en mi corazón, Dios lo sabe, que todos aquí recibimos la palabra, que todos sabemos que esa palabra se va a cumplir. ¿Cuántos lo saben? Yo sé que todos lo sabemos. Pero ¿saben? La Biblia dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y fue cuando me encontré con este texto, porque me encanta la vida de Amán, que para mí es como una clase magistral de qué es la fe. Sí, a mí me encanta enseñar. Y si yo tuviera que enseñar qué es la fe, entonces yo usaría la vida de Naamán, porque la vida de Naamán nos da un paso a paso para entender qué realmente es esa fe por medio de la cual yo voy a poder vencer ese gigante, alcanzarlo y poner mi pie, como ya el Señor lo prometió. La fe es creer. La fe es creer. Diga, la fe es creer.
La fe es creer.
Suena sencillo, pero ¿será que lo tenemos aquí? ¿Será que lo sabemos acá? La fe es creer. Y fue lo que pasó con él. Como se los decía ahora, a él le tocó cuando estaba enfermo. Tenía todo, pero tenía un gigante al frente. Para mí la historia de Naamán es una enseñanza de qué es la fe, porque nos enseña, y así es como se llama esta predicación, que si queremos alcanzar y poder poner nuestro pie sobre ese gigante, tenemos que tener una fe activa, no una fe pasiva. Ahora, si habláramos como en una clase, ¿qué es esa fe activa? La fe activa es la que cree, que fue lo que le pasó justamente a Naamán. Cuando viene su esposo y le dice, oiga, es que imagínese que la esclava está diciendo que allá hay un profeta y que si usted va allá lo puede sanar. ¿Qué creen que pasó en el corazón de Naamán? Se activó, se avivó, se despertó. ¿Cómo así? Ya de una, él creyó a la palabra. Eso es la fe activa. Esa es la fe, cuando se mueve en el corazón. Eso fue lo que nos pasó hace 15 días o 20 días en este lugar, el 27 de diciembre, o de hecho unas semanas antes, cuando el pastor se para acá y siempre, mi papá, siendo mi papá, él siempre nos emociona, nuestros pastores, y entonces la palabra va a ser, ¿a cuántos el corazón? ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? No, espere, 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 espere. Pero cuando el 27 de diciembre en este lugar se desata la palabra y dice, la palabra para el 2026 es que pondremos el pie sobre el gigante, todos nos levantamos, gritámonos, porque el corazón se avivó, se despertó. Tuvimos la certeza que Dios lo iba a hacer. Esa es la fe. Esa es creer. Cuando yo creo, cuando mi corazón se mueve, cuando mis emociones se despiertan y se avivan, estoy activando. Eso es fe. Creí. Esa es la fe que Dios está esperando que tengamos cada uno de nosotros. Creer es una fe activa. Dos, la fe activa es pasar por encima de las dificultades. La fe activa es pasar por encima de las limitaciones, de los obstáculos. Fue lo que pasó justamente con Naamán. Él tuvo que romper el molde, derribar probablemente su soberbia, porque él fue y él esperaba que Eliseo, número uno, estaba esperando que el rey, mejor dicho, lo atendiera, lo recibiera. Y al contrario, el rey lo que tuvo fue, Joram lo que tuvo fue temor. Dijo: no, este me va a engañar para destruirme. Ya empezó mal. Entonces, imagínense, pongámonos por un momentico. O sea, es que igual Naamán era un ser humano. Viene con una expectativa. No, entonces vengo para que por favor me sane. No, usted lo que quiere es matarme. Usted me quiere tender una trampa. No, espere. Yo creo que él decía: no, que este man no se enoje, sino no va a orar por mí. Y entonces le dice: no, que vaya donde el profeta. Entonces, ok, ya no es el rey, es el profeta. Llega con sus carros, con su séquito, con todo. Y el profeta le manda un mensajero. Ni siquiera le puso la cara. Me encanta como lo dice en el versículo 11. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. O sea, él pensaba: y saldrá luego y estará de pie, invocará a su Dios y alzará la mano y tocará el lugar y me sanará. Yo creo que él estaba esperando que saliera Eliseo: don Naamán, lo estábamos esperando, por favor, qué placer tenerlo aquí. Señor Dios de Israel, te clamamos y poner. Y lo que hizo Eliseo fue: dígale que vaya y se lave 7 veces y ya. Naamán no solamente tuvo que morir a su soberbia, él tuvo que decir: oiga, en mi país ni mi plata funcionó. Ni mi posición funcionó, ni mi cultura funcionó, ni mis dioses funcionaron. Él tuvo que morir a esa tradición, pasar por encima de la dificultad. Más o menos fue lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre ahí en el Evangelio. Más o menos. Ella tenía que andar gritando: inmunda, inmunda. No podía acercarse a las personas porque cada decía la ley que cada persona que la tocaba quedaba inmunda. Y ella vio que Jesús estaba ahí y dijo: no, esta es mi oportunidad. Y se lanzó entre la gente, no dijo nada y lo tocó hasta que obtuvo su milagro. Pasó por encima de sus tradiciones, temores, complejos, enfermedad, hasta que obtuvo el milagro. Porque la fe activa es la fe que pasa por encima de las dificultades. Igual pasó con Jairo, ahí mismo en el mismo texto de la mujer del flujo de sangre. Dice que era principal de la sinagoga, era uno de los sacerdotes, era uno de los que hablaba mal de Jesús, era uno de los que buscaba cómo hacerle la caída para matarlo. Y ustedes acuérdense, yo creo que todos lo sabemos, cómo era la cultura religiosa judía. Pero Jairo le tocó pasar por encima de su posición, creencia. Y dice la Biblia que se postró delante de Dios. No fue allá: Jesús, porfa, para que me haga un favor. No, no, no. Delante de todos se postró, pasando por encima, porque sabía que solamente Jesús podía sanar a su hija que estaba a punto de morir. La fe activa, la fe que nos enseña la palabra, es esa fe que pasa por encima de esas dificultades porque quiere ir por su milagro. Me encantó el testimonio, no sé si lo escucharon, que se pasó en el parque, el testimonio grabado. No sé si Fernando y Carolina están por acá, los hijos de Mericita. Resulta que este señor es el jefe de Fernando, uno de los líderes aquí en el ministerio.
y estaba enfermo de cáncer terminal en el cuello. Tenía un tumor terrible, grandísimo. Tenían que hacerle 3 cirugías, un vaciamiento ganglionar. Tenían que quitarle una de sus amígdalas. Y tenían que, en medio de la cirugía, hacerle una traqueostomía. Le habían dicho, cuando lo operemos, va a estar mínimo una semana en la UCI, en cuidados intensivos. Y después toca que le hagan la radioterapia y la quimioterapia, y le hagan, mejor dicho, el panorama era tenaz. Y Fernando, uno de nuestros líderes aquí en la iglesia, le decía, pero por favor, jefe, vamos a la iglesia, Dios lo puede sanar. No quiero. Pero es que usted, Dios, mire, se va a morir, jefe, usted tiene una enfermedad gravísima, Dios lo puede, no quiero. Le programaron la cirugía, insistió tanto, como debemos ser los hijos de Dios, los creyentes, le insistió tanto que yo creo que el hombre dijo, Dios mío, está bien, bueno, es que solo puedo ir el domingo porque el lunes me operan. Llegó a la iglesia, estaba ahí sentado con su familia y el pastor da una palabra. Entonces hay una persona, el Señor me dice que hay una persona que tiene una enfermedad muy grave en su cuello. Y cuando la familia lo mira y el hombre está quebrantado llorando, y dicen, y el hombre decía, no, 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 ¿será que? Y empezó a hablar con la esposa y la hija, ellos lo cuentan ahí en el testimonio. ¿Será que soy yo? ¿Será que eso que dice el pastor sí es para mí? Y mi papá desde acá le dice, ¿y te estás preguntando si eres tú? Sí, eres tú, Dios, y te quiere sanar. El hombre pasó acá al frente, oraron por él, fue al día siguiente a la cirugía, que habían dicho que se iba a demorar un montonón, salió a las pocas horas, sale el médico, no, pues es que yo no, mándenlo para la habitación, no hubo que hacer ni traqueostomía, no pasó por la UCI, mándenlo para la habitación. A la semana ya estaba en la casa y cuando llega el resultado de patología, nunca hubo tumor, nunca le quitaron nada, nunca hubo cáncer. Esta persona tenía que romper el molde, pensar diferente. Yo no sé por qué, no lo conozco, pero también tal vez era temor, tal vez eran argumentos religiosos. No, yo que voy a ir a esa iglesia para que oren por mí. Tal vez era, no sé lo que era, pero él tuvo que vencer eso y pudo, antes que acabar el año, poner su pie sobre su gigante. Yo no sé tu dificultad, yo no sé el problema que tú tengas, tú sí lo sabes, pero sé que el Dios de los milagros quiere poner tu pie sobre tu gigante, pero tienes que tener una fe que pase por encima de esas dificultades. La fe activa es fe que obedece. Digan, la fe activa es la fe que obedece. Yo creo que Dios estaba trabajando duro con el pobre Naamán. Después de todo lo que le pasó, se siente, yo creo que para él se sintió humillado de que Eliseo no lo hubiera atendido, no le hubiera puesto la cara. Tiene que vencer sus temores. Ya no está en su nación, está como dicen por ahí, está jugando de visitante. No está en su propio territorio, ¿cierto? Está donde él no puede y le da la palabra y vienen los argumentos. ¿Saben qué? Los argumentos, la razón, es el mayor enemigo de la fe. Ah, pero los ríos en mi nación son más cristalinos y puros que los que hay aquí en Israel, no lo hubiera podido hacer allá. Argumentos. Cuando Dios da una palabra, no la podemos pasar por la cabeza. Cuando Dios da una palabra, nosotros obedecemos, decimos sí, Señor. Imagínense Noé, ¿cómo hubiera hecho Dios con Noé? ¿Sabían que en la época de Noé no llovía hasta el día del diluvio? Nunca, nunca había llovido sobre la tierra. Nadie entendía el concepto de lluvia. ¿Cómo le explicas a alguien que no ha visto llover que va a llover? No, es que el agua para que se rieguen las plantas, no, es que las plantas se riegan es de abajo para arriba. No, 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 o sea, es que va a caer agua del cielo. No, pero no sabía. Pero cuando el Señor le dice a Noé que construya el arca, él no se puso, bueno, ven, te voy a explicar, resulta que es que la tierra y, el, y entonces voy, no. Noé de una dijo, ok, sí Señor, y lo hizo. Abraham también, cuando el Señor le habló, no le dijo, bueno, pero espérate un segundito Señor, dime para dónde vamos, muéstrame primero en un mapa, tengo que llevar, ¿qué tanta ropa llevo? ¿Qué tan lejos va a ser? ¿Le me despido definitivamente de mi familia o les digo que vuelvo en unos días? Explícame antes y si no yo no voy. No, el Señor le habló a Abraham, Abraham dijo sí Señor y arrancó. ¿Saben que los hombres del Antiguo Testamento no son los tremendos hombres de Dios? Por las habilidades que tenían, por las destrezas que tenían. Los hombres tremendos del Antiguo Testamento son los hombres tremendos del Antiguo Testamento porque creyeron y obedecieron. Porque creyeron y obedecieron. ¿Quieres saber qué es fe? Fe es obediencia. Van de la mano. Casi para mí, casi que deberían ser sinónimos. La fe y la obediencia deberían ser sinónimos. Hace como 12, 13 años, toda la familia fuimos a Los Ángeles porque queríamos ir al Sequoia Park a ver los árboles de Sequoia. Son unos árboles, los árboles más grandes y anchos y antiguos del mundo. Hoy todavía hay árboles que cuando Cristóbal Colón descubrió América, ya esos árboles ya eran grandes. Son árboles de más de 100 metros, llegan a alcanzar 120 metros. El diámetro de su tronco son 15, 20 metros. Les caen rayos y está todo quemado, pero el árbol sigue firme. Y queríamos todos ir hasta allá, entonces se organizó el viaje. Hubo un pastor, amigo de mis papás, amigo de la familia, amigo de la iglesia que todos amamos con el corazón. Y cuando le comentamos, dijo, pues pastor, yo vivo acá, yo fui hace unos años, yo los llevo, yo los guío. Perfecto, pastor, excelente. Fuimos, pues éramos todos, entonces fuimos en varios carros. Yo estaba en el, nosotros íbamos en el carro, mi familia y la familia de Alejo, mi hermano. Entonces organizamos el viaje, nos levantamos muy temprano en la mañana, como a las 8 o 9 de la mañana ya estábamos desayunados y listos y arrancamos. Mis papás iban en el carro de los pastores, ellos estaban felices porque estaban en visita permanente con sus amigos y charlaban y todo. Y entonces tenemos que entender que hace 12 años o 13 años nosotros no usábamos ninguno, usaban ni Google Maps, ni Waze, ni nada de eso. Cuando se alquilaban los carros le daban a uno, era un GPS, eso era todo lo que teníamos, nada más. Pero el pastor cuando fue no había ido con GPS, él había ido con el mapa este así como se hacía antes. Entonces arrancamos y ya cuando empezamos a desviarnos de la carretera principal, mi papá, llevábamos, en cada carro había un radio, entonces hablábamos por radio y mi papá dijo, muchachos venga, paremos, llenen los tanques de gasolina. Entonces listo, sí, claro, sí señor, igual era un recorrido como de 2 horas, pero claro, pa, listo. Entonces paramos todos los carros, tanqueamos y mi mamá dijo, venga, no sabemos allá si vaya a haber almuerzo, compren almuerzo para todos. Y eso compró un montononón de sándwiches, todos, ma, pero no hay que ser exagerada, mi mamá es súper precavida, no, ma, no todo, ni papas, no, pa, pero no todo eso, y agua, lleven mucha agua, no, ma, todo eso, ¿para qué? Bueno, obedecimos, compramos y llenaron y arrancamos. Entonces mi hermano Alejandro, que es un pilo para todo eso, venga, ¿para dónde es que vamos? Sequoia International Park. Ok, tin, tin, tin. Ok, listo, play. Mi papá igual iba adelante. Entonces, listo niños, vamos y arrancamos, tran. Entonces seguimos la línea y cuando de pronto gire a la derecha y mis papás recto y nosotros recalculando. Gire a la derecha, recto, recalculando. Gire a la derecha, recto, recalculando. Entonces no, pues no sabíamos porque ellos estaban guiando. Entonces por el radio Alejo, pa, espérate, espera, pa, es que por ahí no es. El GPS nos está diciendo que es por la derecha. No, hijito, tranquilo, que el pastor está diciendo que él sabe por dónde es la ruta. Ok. Gire a la derecha, recalculando. Gire a la derecha, recalculando. Gire a la derecha. Pa, por favor. Yo creo que mi papá se sentía tan apenado con el pastor que iba allá adelante porque dijo, hijos, que él sabe cómo es, no molesten, y apagó el radio. Nosotros, no. Bueno, para hacerles el cuento corto, el recorrido de 2 horas se demoró como 7 horas de ida. Nos pegamos una perdida. Y por una carretera que era así súper curva, no sé si mis hermanos se acuerdan, mis sobrinos todos estaban chiquitos, todos devolvieron los sándwiches que mi mamá nos había comprado, pero es que nos volvimos a encontrar todos como a las 6 de la tarde, menos mal mi mamá compró comida, pero todos devolvieron lo que nos habíamos comido como a las 6 de la tarde, ya todos angustiados. Paramos y mi papá dijo, no, espera un momentico, ya estamos perdidos, oremos. Papá oró y de verdad hablaba en estos días con Zulner, con mi esposa, y yo digo hasta el día de hoy que el Señor nos envió literalmente un ángel. Acabamos de orar y en esa lejura, por allá en esa cima de esa montaña donde no había nada, ya eran como las 6 de la tarde, y aparece una señora en un caballo, hablaba español. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Mire, es que vamos para acá, así se más. Sí, miren, bajan aquí, cogen aquí a la derecha y ya están ahí nomás, ya llegan. ¿Por dónde? Y cuando ya la señora, de verdad, ya la señora no estaba. Y efectivamente fuimos y llegamos como a las 6:30. Nos alcanzó apenas para tomar la foto y devuélvanos. Ahora, ¿por dónde nos vamos a devolver? Mi hermano Alejandro, durante todo el recorrido, siempre fue dejando como unos punticos en el mapa de recordación. Dijo, pues yo dejé esto, yo sé cómo devolvernos. Nos devolvimos, llegamos como a las 11 de la noche de regreso al hotel. Menos mal habíamos tanqueado, como dijo mi papá, porque de verdad todos los carros con el botón en rojo, ya no había gasolina. Ese día el caso fue que aprendimos la importancia de seguir la instrucción. Los pastores, de verdad me da pena, ojalá que no estén escuchando esto, porque fueron tan amables, tan queridos, pero siempre vienen los argumentos. Hijito, mi papá, el pastor sabe por dónde va. Y el pastor decía, yo ya fui. Y nosotros, bueno, pues si él vive acá, ¿quién sabe más? Él o nosotros, claro. Todos siempre vienen los argumentos, pero Dios no está esperando que nos llenemos de argumentos. Dios está esperando que hagamos caso. Seguramente si hubiéramos seguido el GPS, uno piensa, la tecnología es nueva, eso es de que GPS se equivocó, es que Alejandro no colocó bien la dirección. No son argumentos. Olvídate de los argumentos, tú tienes un gigante al frente. La fe activa es la que no pone argumentos, la que se olvida de lo que pasa por la razón y actúa, obedece. Y la fe activa es la que no se queda quieta. La fe activa es la que se mueve. Después de que Naamán creyó, después que Naamán rompió los moldes en su cabeza y dejó atrás sus costumbres y entendió que era de una manera diferente, después que Amán renunció a sus argumentos de la razón, finalmente dice la Biblia que se zambulló en el Jordán. ¿Y qué pasó? Efectivamente tuvo su milagro. La fe, tú puedes saber, puedes creer, puedes quitarte los argumentos, puedes recibir la palabra, puedes creerla, puedes ir, pero si no actúas, nunca vas a tener el gigante. Era lo que yo veía mientras preparaba el sermón. Creyeron a la palabra, saben la palabra, saben que van a poner el pie sobre el gigante, pero están es buscando a qué gigante hay que ponerle el pie. No, él está esperando que tú actúes, que tú trabajes, que tú vayas, que derribes ese gigante, y ahí sí vas a poner el pie sobre él. El mar no se abrió hasta que el pueblo no marchó. Cuando se quejaban y oraban, Señor, por favor, el Señor dijo, ¿por qué claman a mí? diga al pueblo que marche. Y cuando el pueblo marchó, ahí fue cuando se abrió el mar enfrente del pueblo de Israel. La semana pasada, o algo nos compartió ahí en el chat, una historia que tuve que ir y buscarla, porque es el proverbio del león y la gacela, se llamaba. El proverbio del león y la gacela. El proverbio del león y la gacela dice que la gacela se tiene que levantar todos los días para correr más rápido que el león, para no morir y pasar el día siguiente. Y el proverbio del león y la gacela dice que el león tiene que levantarse todos los días a correr más rápido que la gacela más lenta para alimentarse, y si no, no va a poder llegar al otro día. No importa del lado de la historia en la que tú estés, no importa si eres la gacela o no importa si eres el león, lo que tienes que hacer, tu estilo de vida debe ser levantarse y correr, no quedarse quieto, ser el más rápido. La palabra el Señor ya la entregó, yo sé que la creyeron, pero no podemos quedarnos así. Tremendo, es que los he visto, los he escuchado, llenos de deudas, con la economía hasta acá. ¿Y qué estás haciendo? Confiando en el Señor, hermano. No por eso, pero ¿qué estás haciendo? Esperando en Dios, hermano. No, si estás hasta aquí de deuda, si no tienes trabajo, ¿cuál esperando en Dios? Claro, hay que esperar en Dios, pero hay que moverse, levántese, póngase zapatos, vaya a trabajar, pase una hoja de vida. No, es que estoy sin trabajo y el Señor no me responde. Y le responden, ah, pero hay que madrugar todos los días. Ah, no, ¿cuál es la actitud del cristiano? Creer, esperar, quitarse los argumentos y actuar. Actuar, si no actúas, te vas a quedar tirado, no vas a poder ver el gigante, nunca vas a poder poner tu pie sobre ese gigante. Así que yo quiero orar esta noche por todo el que dice: Señor, tal vez yo no creo, tal vez yo no entiendo, tal vez estoy lleno de argumentos, tal vez no sé cómo actuar, pero yo necesito que esta noche me hagas libre, porque yo necesito ir y poner mi pie sobre ese gigante. Venga aquí al frente y vamos a orar. Señor, quita ese temor de nuestras vidas, Señor.
No temeré en la noche oscura, no temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte,
verdes tú me llevarás, en aguas tranquilas, Dios, descanso me darás, descanso me dará.
Seré avergonzado.
Presento mi vida y la de mis hermanos delante de ti. Si estamos aquí al frente, Señor, es porque sabemos, Señor, que tú quieres derribar nuestras dificultades. Sabemos que tú quieres que conquistemos lo que no hemos podido hasta el día de hoy. No sé si será una enfermedad, no sé si será el esposo que se fue de la casa, o el hijo que está perdido en el mundo o en las drogas, Señor. No sé si será la provisión, el trabajo, Señor. Pero sabemos, sabemos, Señor, que tú quieres entregarnos este año la victoria, Señor. Pero así como sabemos que tú quieres entregarnos la victoria, tal vez necesitamos que nos ayudes a pasar por encima de la tradición, de los argumentos, del qué dirán. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del temor, de la incredulidad, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a actuar, a obedecer tu palabra, Señor, a ir a la guerra, a derribar ese gigante, porque sabemos que tú no lo vas a entregar. Señor, yo oro con mis hermanos, porque si están aquí es porque cada uno de ellos tiene un gigante que le atormenta, porque cada uno de ellos tiene una dificultad que no ha podido vencer. Porque si están aquí es porque saben que tú cumplirás la palabra, Señor. Quita el temor, quita el temor, quita la duda en el nombre de Jesús, y entréganos la victoria, entréganos ese gigante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Verdes tú me llevarás,
en aguas tranquilas, Dios, descanso me darás, descanso me darás.
Tú estás de mi lado. No hay por qué temer, Señor. No hay por qué temer. como la gacela, como el león. No importa lo rápido que corra, solo es que no se deje coger de Satanás, sino que ponga su pie sobre el gigante. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Nos vemos el domingo.